COPE Salamanca.
Estar informado.
Se investiga en nuestra provincia a una persona física y a otra jurídica por simular labores de pastoreo que luego no realizaban para acceder a las ayudas de la PAC. Desde las organizaciones profesionales agrarias siempre se ha defendido la necesidad de que todas las ayudas agrarias se dirijan a los agricultores a título principal, vamos, a los que se dedican al campo al 100% y viven o sobreviven, tal y como están las cosas, podemos decir de él. Verónica Martín.
Álvaro Sánchez es agricultor a título principal en Calvarrasa de Arriba desde hace 18 años. Su labor se centra en el cultivo de maíz, cebada y trigo y también acusa la subida generalizada de costes de insumos. Reconoce que si no fuera por las ayudas que recibe de la política agraria comunitaria sería totalmente inviable mantener la explotación abierta.
Te das cuenta del maíz mismamente. Yo tengo más cereales de invierno, como son cebada y trigo, pero en una producción de maíz con la cantidad de abono que lleva, si te sale a 15.000 kilos el maíz, con todos los gastos que tiene de abono, de agua y de labores, casi tienes que arrimar dinero prácticamente.
Lamenta Álvaro que los arrendatarios especulen con el precio que se impone al agricultor para obtener derechos sobre las tierras que le permitan acceder a esas ayudas de la PAC, lo que sumado al resto de gastos sigue arruinando al productor.
Antes no había derechos, entonces pues más o menos los gastos se cubrían con la renta que se pagaba a los propietarios de las tierras, pero es que ahora mismo con lo que se está pagando de derechos de las tierras no llegas a pagar a los arrendatarios, porque esos derechos los han generado de años atrás, de unos años de referencia. Esas tierras, si no tienen derechos, no se puede pagar prácticamente por ellas nada, porque no te proporcionan la ayuda de esas tierras, ¿no? Que ahora prácticamente la gente se está arrepintiendo de haber comprado derechos caros porque no está sacando la producción para cubrir todos esos gastos.
En estas circunstancias lo mejor es dejarse asesorar por técnicos de las OPAs, dice Sánchez, porque las dificultades que ofrecen todos los trámites administrativos para solicitar las primas pueden llevar a incurrir en delitos como los que se están investigando estos días.
Todo se puede pasar, porque al fin y al cabo son cientos y cientos de papeles los que se llevan a la administración, que por cualquier cruz que tenga que haber marcado no lo han marcado, pues entonces ya está todo mal hecho. Y entonces has incurrido en una cosa que a lo mejor no quieras incurrir, evidentemente.
¿Y qué opinan las OPAs?
Pues ofrecen precisamente a los productores un servicio de asesoramiento que permite garantizar la máxima cuantía para el perceptor. Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca.
Se está haciendo una PAC medioambientalista y están buscando unos objetivos absurdos que obligan muchas veces a otros requisitos, a ajustarlos a otros conceptos que no eran para los que se diseñó la PAC. La PAC era para producir alimentos de calidad y con unos parámetros, y ahora eso ha quedado en un segundo plano. Y de ahí que nosotros sí que pidamos que se prime al que produce pues el cereal, que se prime al que produce la carne, que de eso se trata. Puede ser que haya errores a la hora de tramitarla, porque en muchos casos se pierden ayudas por no tramitarlas en condiciones, pero lo más importante es eso, hacerlo como profesionales y en este caso pues las organizaciones agrarias, Asaja, tramitar y asegurarse que todos los agricultores perciban el máximo posible de las ayudas.
Nos vamos ahora hasta la finca de Malperal, en Castillejo de Martín Viejo. Allí vive Ana García, ganadera a título principal, que cuida con esmero e ilusión su ganadería de morucha. Cree en la carne de morucha y lucha para darla a conocer y comercializarla. Nos cuenta que toda ayuda es buena, hablando de subvenciones, pero reconoce que eso es un arma de doble filo. Prefiere que se valore económicamente como se debe el producto que sale del campo.
Es que el producto no sube de precio, no se valora lo que vale el producto como lo vendemos nosotros y a lo que sale al mercado. No sabemos qué pasa con ese margen. Por lo tanto, si nos van a ayudar para que no sean cotizados nuestros productos en el mercado, pues es mejor no tener ayudas y que sean cotizados nuestros productos en el mercado.
Existe discriminación entre comunidades, nos cuenta, a la hora de conceder unas y otras ayudas. El montante en algunas cuestiones no es el mismo. Por ejemplo, en la sequía, Castilla y León y, por tanto, Salamanca recibe menos dinero que otras comunidades. A esto se le añade la excesiva burocracia y papeleo existente para acceder a las ayudas.
El problema de las ayudas es que hay mucha burocracia, tenemos que hacer un montón de solicitudes, de todo, y hay tiempos límites. Entonces, cuando uno quiere ya tener todo preparado para tener esa ayuda, pues ya casi que se ha cumplido el plazo. Entonces, no nos da tiempo a cumplir plazos, lo tenemos solicitado, ya está concedido y no podemos acceder a ello porque no se llega a los plazos. Entonces, yo pregunto qué pasa con esas ayudas que se conceden, luego no recibimos porque no se ha llegado en plazo.
Hablando de ayudas, los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica están ya presentando la documentación para acceder a las ayudas que compensen las bajas causadas antes del 16 de octubre. Desde las OPAs siguen apelando a los ganaderos a que sigan presentando en las unidades veterinarias las consecuencias de la enfermedad. Ahora que ha remitido, lo que llegan son otras consecuencias, como por ejemplo los abortos de las vacas afectadas. Carlos Sánchez, de UPA Salamanca.
Nos parece
sido totalmente insuficientes. Además, han olvidado una gran pérdida que están teniendo los ganaderos y que ahora mismo es lo que más están demandando, como son todo el tema de abortos. Eso los han dejado fuera de las indemnizaciones y posibles ayudas cuando es una pérdida importantísima la ganadería. O sea, un ganadero tiene una vaca durante todo el año para obtener un ternero. Si cuando llega ese momento hay un aborto, pues no hay producción de la misma. O sea, que el daño ese tiempo tiene esa vaca, claro.
Y mientras tanto, el lobo sigue haciendo de las suyas. Siguen siendo necesarias compensaciones directas para los ganaderos afectados.
Y el presidente de Asaja, Juan Luis Delgado, lamenta que los cánidos sigan cobrándose la vida de la cabaña ganadera salmantina por falta de una norma adecuada que controle su superpoblación.
Se le aplica una protección estricta, pues la población pues se va a disparar y seguiremos teniendo más problemas en nuestra ganadería. El lobo, como animal salvaje, lógicamente tiene que alimentar y tiene que cazar. Si va a cazar animales domésticos que son más fáciles de gestionar que los salvajes.
Hoy tenemos una jornada de cielos cubiertos, lluvias más intensas en zonas altas, máximas de 12 grados. ¿Qué nos espera mañana? Vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones débiles. Los vientos van a soplar más fuertes en zonas de montaña, las mínimas frías entre 2 y 4 grados y las máximas entre 12 y 14. Y ya hay fecha para el sorteo de Copa del Rey. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, ya hay fecha. Va a ser el miércoles de la semana que viene. A la 1:00 p.m. en Las Rozas se va a celebrar el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. En el bombo estará Unionistas. Hoy en el programa hay tiempo de opinión del Salamanca. Está siendo una semana muy convulsa por el estadio El Mántico y es tiempo aquí en COPE para que nuestros colaboradores opinen de todo ello. No te lo puedes perder a partir de las 3:25 p.m. este y otros temas.
2:27. Las cesiones al independentismo que Sánchez negocia para mantenerse en la presidencia del gobierno y en especial la posible ley de amnistía llevan al Partido Popular a convocar manifestaciones en todas las plazas de las provincias españolas, también aquí, en Salamanca.
Y el presidente de los populares salmantinos, Carlos García Carballo, lamenta esa estrategia de Pedro Sánchez para continuar en el poder. Reprueba que este se atreva a pactar con quien quiso escindir el Estado español y respalda la concentración prevista el domingo, día 12, a las 12 del mediodía en la Plaza del Liceo.
No puede venir alguien a borrar todo aquello y encima a que los demás tengamos que pedir perdón por su exclusivo interés electoral, solo para seguir la presidencia del gobierno. Eso no había pasado jamás en España. Y además haciéndonos pagar un precio en miles de millones de euros. Pero bueno, si eso pasaba en la España del siglo XIX, eso era el caciquismo, ¿no? Eso no es un comportamiento democrático. Pues contra todo eso nos vamos a concentrar con las siglas del Partido Popular.
Estas declaraciones las realizaba el alcalde de Salamanca durante la visita que ha hecho al programa deportivo de baloncesto Super Senior.
50 personas mayores, con edades por encima en su gran mayoría de los 70 años, practican pases picados, tiran triples y machacan con la pelota. El pabellón polideportivo del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro es el espacio de entrenamiento de ese grupo de hombres y mujeres mucho más que motivados. El equipo Super Senior está en plena forma y lo demuestra ante la visita del alcalde y la prensa. García Carballo asegura que pueden practicar con ganas porque les espera un partido que será muy reñido.
No hay plaza si hay lista de espera. 50 personas por quinto año consecutivo que se van a dedicar a jugar al baloncesto, a pasárselo bien. Además, se van a tener que emplear a fondo porque van a tener la oportunidad de retarse con dos equipos de primera, el Perfumerías Avenida y el CB Tormes. Los dos equipos van a venir aquí a enfrentarse a nuestro super senior.
Y hoy aquí en Salamanca se habla de la relación entre las intervenciones de adicciones y la violencia de género.
Se sabe que un 35% de las mujeres que son adictas a estupefacientes no reciben la ayuda que necesitan para salir del círculo vicioso de la violencia machista. Esto incide en que deberían establecerse protocolos e incrementarse las atenciones a este colectivo, dice la vicepresidenta de la UNAD, Felisa Pérez, sobre todo porque no verbalizan que son víctimas y además normalizan situaciones de depresión y ansiedad.
Una adaptación de los servicios a este tipo de personas que están sufriendo realmente, muchas de ellas desde que nacieron, casi desde que eran pequeñas, porque han sufrido también abusos en la infancia en un porcentaje muy elevado. Es una mochila que acarrean posteriormente violencia con las parejas, prácticamente en más del 60%.
Y sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.